noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú también te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26, 55-21-93-59-26, ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba tu alma, tu espíritu, antes de nacer? Si el alma es inmortal, ¿acaso tuvo una vida antes de tu nacimiento? Mucho se ha escrito y hay muchísimas anécdotas registradas sobre la experiencia cercana a la muerte. Las personas que han sido declaradas muertas y luego revividas a veces informan de una experiencia de estar en otro plano de existencia, a menudo encontrándose con parientes fallecidos y seres de luz. Más raras, pero no intrigantes, son las historias de personas que recuerdan una existencia poco antes de su nacimiento, la experiencia prenatal. Estos recuerdos se diferencian de los recuerdos de vidas pasadas, en que los recuerdos de estas últimas son recuerdos de vidas anteriores en la Tierra como seres humanos, a veces recientemente y a veces de muchos cientos o incluso miles de años. La experiencia prenatal, en cambio, parece recordar, por decirlo de alguna manera, una existencia en el mismo plano de existencia o en uno similar descrito por las personas con experiencias cercanas a la muerte. Hoy vamos a platicar de este tema: ¿dónde estaba tu alma antes de nacer? Memorias prenatales.
¿Qué tal? ¿Tú crees que es posible que a través de esas memorias prenatales, es decir, no habías nacido, pero tú ya tenías una memoria? Vamos a platicar.
Y para iniciar, tenemos aquí con nosotros, para contar su experiencia, a Leobi. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Sí.
Ah, tú nos estás escuchando. Es al otro lado del mundo, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Escuchan?
A ver, ¿de qué se trata tu relato?
Bueno, cuando era niño, más o menos, uno iba en la secundaria en la Ciudad de México.
Sí.
Recuerdo que mi mamá me despertaba siempre tocando la pared. Se oía la pared. Yo vivía en el segundo piso. Tenía unas escaleras, subía, entraba una como un tipo de sala en la puerta y tenía mi dormitorio. Esta experiencia la narro para aclarar un poco, porque creo que los ovnis o las entidades extraterrestres son demonios. Y yo sé que mucha gente cree que son seres evolutivos de otros planetas, que han evolucionado y que están entre nosotros. Y bueno, primero aclaro, voy a recitar rápidamente mi experiencia. Mi mamá me despertó como a las 6 de la mañana para empezar a arreglarme, desayunar e ir a la escuela.
Sí.
Entonces, esa madrugada, hasta que empezaba a amanecer, yo vivía en la segunda planta de arriba, y la puerta que entraba a mi dormitorio también tenía una pequeña sala. Entonces, al momento de yo escuchar esos como golpes que se da en la pared para despertar, yo me levanto, y al dar la vuelta, al salir de mi dormitorio, la otra puerta que va hacia las escaleras, que está de la mano derecha, había alguien como sentado metiendo la mano, porque para esto yo metía la mano en una parte rota de la ventana para abrir desde dentro.
Sí.
Entonces, cuando yo me levanto y veo, empieza a aclarar, veo una mano que está intentando abrir, pero agachada de la otra parte.
Sí.
En ese momento yo, lógicamente, no me espanté, me acerqué como a 3 metros y la veo todavía intentando. Pero las características de la mano son muy semejantes a las manos que dicen que son de los extraterrestres, son dedos largos y una mano alargada, delgada. Recuerdo que me acerco y la mano sale, como que percibe que estoy ahí, y saca la mano muy rápidamente, mueve un poco la puerta. Yo inmediatamente abro y no había nada. Sí. O sea, no, para ese momento no hay nada. Entonces, por supuesto, bajé las escaleras, y mi mamá me está esperando, y le comento a mi mamá que había visto algo así, y ella me dijo que no podía ser un gato o cualquier otra cosa, no le dio mucha importancia. Uh-huh. Y bueno, yo dije pues que no era un gato y todo, y bueno, yo sé lo que recuerdo que viví. Pero bueno, para en breve, esto a mí me da unas pautas. En esa casa, aparte de las experiencias que yo he tenido experiencias más fuertes, pero recuerdo que también tenía unos perritos que cuando yo dormía sentí una presencia muy fuerte, pesada, una carga muy pesada. Yo recuerdo que iba a estudios bíblicos de la Biblia y me enseñaban de niño, así que sé de la Biblia. Entonces, recuerdo que cada vez que yo leía la Biblia, o cada vez que yo estaba mal en mi vida, como persona, como una persona, ¿no? ¿Verdad? Que cree en Dios. Y entonces, recuerdo que me pasaban cosas raras, justamente en los momentos que yo quería acercarme a Dios. Y en el momento que yo estaba dormido, sentí una presencia muy fuerte, tan grande, que como una opresión, que hasta los perritos que yo tenía, que eran como 3 perritos que subían a la azotea, empezaban a ladrar en un punto específico de la parte de la escalera. justo antes de entrar a mi dormitorio. Uh-huh. Y ladraban tan fuerte como si alguien los golpeara, como si alguien les estuviera pegando. Yo, entre más oraba, más gritaban. Y cuando dejaba de orar, como diciendo, bueno, a lo mejor no estoy en las condiciones para pedir a Dios, dejaba de orar, esta cosa se detenía. O sea, que había una energía bastante fuerte. Eso me dio mis pautas de que yo podía haber confundido, si yo no tuviera este conocimiento sobre Dios, yo podía haber confundido eso como extraterrestres o naves que me vienen a abducir. Entonces compré libros para saber sobre las experiencias ovnis, sobre avistamientos en todo el mundo, y me di cuenta que también son físicos, que es mentira que el fenómeno de demonios o espíritus son cosas que no se pueden materializar. Eso es un error pensar eso. Realmente las pruebas en miles de personas o millones de personas es que estas cosas pueden manifestarse físicamente, cambiar su forma de percepción. Una persona puede ver una abuelita o un abuelo, a cualquier otro individuo, y creer que se trata de alguien cercano. Uh-huh. Y esto lo digo porque también la misma experiencia que yo, cuando abandoné ese cuarto, mi mamá renta a una anciana, y la anciana cuenta que su hijo era una persona que venía una vez al mes a visitarla.
Aquí te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas y regresamos con esta parte de tu relato. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Hipócrates, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Vamos a continuar escuchando el relato de Lobby, una importante reflexión que le lleva a determinar que podemos confundirnos y creer que es una experiencia extraterrestre, pero en realidad son demonios. Aquí nos quedamos antes de ir a corte con esta experiencia de la señora que le renta a tu mami.
Sí, bueno, para finalizar, la persona que renta, una mañana, como a las 7 de la mañana, la señora le comenta a mi mamá que su hijo estaba sentado en la esquina, justamente en la puerta donde salimos a la escalera. Ella puso una silla, ahí estaba sentado su hijo. Ella se levantó y lo vio y se asombró y dijo que no esperaba su visita, que se esperara, que le iba a hacer un café. Ella empezó a hacer el café mientras hablaba con él. Él estaba sentado y viéndola, supuestamente riendo con ella. Y el momento que ella le va a dar el café, él ya no está. Entonces ella le pregunta a mi mamá si había bajado. Cuando él viene después de la visita, él dice que pues no había venido. Esto es en breve para decir que también una persona en viva, no necesariamente muerta, puede incluso también ver a la figura de una persona. Quiero decir que puede ver a esa persona sin necesidad de haber fallecido. Entonces, estas entidades se pueden transformar, se pueden aparecer de diversas formas, como ellos gusten. Están en otro tipo de plano. En esa casa, bueno, ya para en breve, eso me han pasado bastantes cosas. Bueno, yo ahora con el estudio que llevo de la Biblia, la gente piensa que, tiene miedo de suponer que va, como hay ovnis, que no hay Dios, o tiene el miedo de enfrentarse a la realidad. Eso es una mentira. La gente que no lee la Biblia, no tiene unos conocimientos de la Biblia, pueden pensar que esto puede menguar la fe de una persona creyente, y eso es mentira, porque en la Biblia hay bastantes bases sólidas que nos dicen que que hay engaños, hay ángeles que se pueden convertir en personas, hay naves, no necesariamente son naves evolutivas, se les llama como un tipo de nave a los carros, digamos, el carros o bolas de fuego. Y todos estos reflejos están en la Biblia, pero la Biblia los pone en un lugar, les llama algo espiritual, les llama fenómenos espirituales, pero nosotros le hemos dado este nombre un poco más moderno, como naves extraterrestres. Y es que no es que Dios se trate de un extraterrestre, Dios hizo otros mundos. Según la Biblia tenemos 3 hasta 6 mundos. Donde yo vivo, en el Medio Oriente, hay bastantes religiones. Incluso se puede entender que hay otros tipos de mundos, y en la Biblia está reflejadas. En la palabra de Dios también nos enseña que Dios envía a sus ángeles como mensajeros y llamas de fuego. Entonces esto no es algo de desconocimiento de alguien que lee la Biblia, ni va a menguar en una persona que lee la Biblia. Simplemente nosotros sabemos que son entidades que pueden engañar. Y también la Biblia dice, en el Nuevo Testamento también nos enseña, que no creamos cualquier mensaje de cualquier ángel del cielo. También nos enseña que no debemos que habrá señales al final de los tiempos, habrán señales en los cielos, así lo dice también. Entonces también en la historia, en otras culturas, la griega, la historia romana, hay historiadores que mencionaron bolas de fuego como escudos que vieron algunos en plena batalla en Grecia. O sea, Cristóbal Colón también vio bolas de fuego. O sea, esto no es algo que quiere decir, tiene un propósito, y el propósito es confundir, y el propósito es engañar. Entonces no debemos de suponer que se trata de algo evolutivo, porque incluso hoy en la actualidad también la ciencia puede estar un poco confundida. La ciencia no tiene la función de estar Dios o no puede llegar a ese conocimiento. La ciencia es algo empírico, algo es palpable a lo que está acá en nuestra poca división limitada de lo que tenemos alrededor. No puede decir otra respuesta, pero la gente ha hecho de la ciencia una religión, ha hecho de la ciencia algo que le llama cientificismo. Entonces, bueno, hay mucho que puedo comentar de experiencias que he tenido, que me han dado pautas, pero pues no se puede todo en una conversación tan pequeña.
Claro. Oye, Liobi, entonces, ¿tú no crees en la existencia de seres fuera de este planeta?
Yo no creo. Por supuesto que hay seres fuera de este planeta, pero nosotros le llamamos ángeles, nosotros le llamamos entidades, demonios. Hay una palabra en hebreo, se le llama Sherim. Esa es la palabra que le da a este tipo de entidades, porque hay diferentes grados. Hay otra palabra que es Malachim, que son mensajeros, que están dentro del hebreo antiguo, hebreo bíblico, y hay otros tipos de palabras, Shlehim. Hay muchos tipos de palabras que hay dentro del hebreo, que les dan nombres a la forma en cómo aparecen y en cómo se presentan a las personas. Pero por supuesto, la persona tendría que tener algunos conocimientos, acercarse a Dios, pedir. Y es más, cuando una persona dice que hacen conexiones telepáticas con estas entidades y todo, puede hacer lo mismo con Dios. O sea, si quiere acercarse a Dios, lo puede hacer también, así como lo hacen con estas entidades, lo puede hacer también con Dios. Puede orar a Dios y Dios se le presenta a la persona, pero necesita saber la verdad, y esa verdad pues solamente está en Jesucristo. O sea, él es la única verdad, la única. Jesucristo no es un ser creado, es el creador según el Nuevo Testamento. Es la única verdad que nosotros podemos aceptar, y es lo único que podemos clamar. Pero se necesita sobre todo leer la Biblia, ir a un lugar donde se estudie la Biblia, y ahí se les puede enseñar. Y mucha gente que empieza a tener esos tipos de encuentros, de visitas por las noches, que suelen ser traumáticas, como le he dicho, como yo investigué, pues son, yo sí siento que son entidades, son espirituales fuertes y agresivas, que se presentan para confundir. Es más, como lo que yo escuché de un señor llamado Sergio aquí en este mismo programa, que dice que estaban ahí en un lago viendo y analizando el agua. Por supuesto, lo van a hacer, pero no hay ningún propósito en esto. Tampoco el propósito de hablar o de comunicarse, si tan inteligentes son. Como también la gente puede confundir estas apariciones en los cielos, pero no tienen un propósito en sí, están ahí, una forma para exhibirse y demostrar que están ahí. Pero ese es el punto. Cuando uno revisa sus características, cuando uno va viendo el mensaje que quieren transmitir, es eso: presentarse sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de presentación. ¿Por qué? Porque el objetivo es, como el hombre, si ya es un mundo de confusión en su propia filosofía, en su propio conocimiento, sus limitados conocimientos, esto pues realmente lo que haría sería confundirlo totalmente, a fin de que no encuentre una brújula de verdad en su existencia, en su existencialismo.
Bien, pues nosotros, Leovi, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, y ya tú estás en pleno día, ¿verdad?
Sí, aquí está amaneciendo, y bueno, pues encantado. A mí el programa me encanta desde que empecé a escucharlo hace más o menos 2 años, creo, ya van para 2 años. Pero bueno, muchas felicidades. Y me habían contado, y cuando estaba viviendo en México me decían: tienes que escucharlo, pero yo no creía, porque decía, hay mucho, no creía. Pero a raíz de lo que me ha sucedido y he visto, pues hay cosas que realmente inexplicables, ¿verdad? O sea, el mundo tiene algo inexplicable completamente.
Bueno, esperemos que no sea la única vez. Te esperamos en futuras ocasiones.
Muchas gracias, y luego les contaré más. Señor Ignacio, muchas gracias.
Saludos, amigo.
De verdad, buenas noches por allá. Un abrazo, gracias.
Hasta luego, amigo, buen día.
Qué gusto que la tecnología nos dé la oportunidad de comunicarnos a cualquier parte del mundo y estar entrelazados.
Así es, a todos nuestros amigos que están conectándose con nosotros. Pues mira, ya se ve que esta mano peluda cada vez es más internacional. Y está padre, ¿no? Me late la idea, me gusta el, de hecho, el concepto de la mano peluda internacional, porque como ya se puede ver, recibimos comunicación con información valiosa. Tenemos un compatriota, no dijimos, no sabemos exactamente el punto donde se encuentra nuestro amigo, pero sí sabemos que está en otra latitud muy muy distinta a la nuestra. Así que le agradecemos bastante a él y a todos los que nos están escuchando. Recuerden que también este programa lo pueden bajar, lo pueden descargar a través de Spotify en La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así que ahí andamos, ¿eh? Queremos saludar a Andrés Tapia y también a Andrés Jesús Tapia y a las niñas Kimberly y Andrea y Keira. Por favor, nos encanta el programa. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Maravillosa noche.
Aquellos que dicen haber tenido una experiencia en la que recuerdan un mundo espiritual, son conscientes de la vida en la tierra y en ocasiones pueden elegir su propia vida o comunicarse con sus futuros padres. Esto es una vida prenatal, una vida existencia que recuerdas antes de nacer. Algunas personas incluso pueden vislumbrar o tener una sensación del ámbito prenatal durante una experiencia cercana a la muerte. También se cree, o algunas teorías afirman, que tú escoges en la familia que quieres nacer. ¿Lo crees? ¿Será así?
Ah, pues yo creo que podría ser. Todo puede ser, claro que sí. Pues vamos a continuar, tenemos todavía un programa bastante largo para ustedes, así que los estamos esperando. Saludamos a los que se puede cuando hay oportunidad, y por ejemplo en este momento saludo a Patricio Ibarra, que está aquí con nosotros, y a Raciel 117.
Mira, aquí Mireya Guerrero desde la Ciudad de México, nos dice: soy investigadora independiente de estos fenómenos.
Ok.
Y después de escuchar a Leovi, ella dice: los extraterrestres y demonios son lo mismo, pero los demonios son de bajo nivel o clase. Los ángeles son seres de bajo astral disfrazados, como por ejemplo el arcángel Gabriel, para engañar a las personas.
¿El arcángel Gabriel engaña a las personas?
Uh-huh.
Oh.
Sí, vale. Aquí es una plataforma o una emisión en la que tú puedes dar tu punto de vista, exponerla, y de esta manera podemos interactuar todos los aquí presentes.
Claro que sí. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y dígame, ¿usted escucha voces en su cabeza? No, dile que no. No, doctor. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues vaya que Mireya hizo un comentario que en el corte llegaron, en el Miedofón, algunas caras de expresión así: ¿cómo? ¿El arcángel Gabriel un demonio? Nos encantaría, Mireya, que tú nos lo pudieras platicar, pero dice: hoy no puedo, pero mañana sí me comunico. Entonces vamos a estar contigo para entender más esto que nos acabas de comentar. Y ahora desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hace su presencia Soco. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, muy bien, gracias a Dios, aquí reportándome, ¿cómo están?
Muy bien, a nosotros ya sabes que nos da también muchísimo gusto poder platicar contigo.
Qué bueno, qué bueno. Hola, Nacho, buenas noches.
Hola, amiga, bienvenida.
Gracias, gracias. Pues aquí haciendo una pequeña aportación respecto al tema que tienen hoy. Fíjense que justamente acabo de terminar un taller de Reiki, donde habla, se trata precisamente de este tema, donde, bueno, según el taller, ¿verdad?, nos dicen que nosotros venimos de una chispa, o sea, nosotros somos una chispa. Esa chispa se relaciona con el espíritu, con el alma. Entonces dicen, ¿verdad?, según el taller nos estuvieron diciendo que esa chispa está, por ejemplo, allá en el, donde fue creado, pues aquí en este taller no se habla de religiones, o sea, no habla de Dios, o sea, habla de un creador, vaya, llámese el que tú creas, Dios, el universo, el quien tú creas que te creó, ese es tu creador. Entonces nos dice, ¿verdad?, que esa chispa nosotros estamos aquí en esta dimensión y venimos aquí y tenemos está envuelta en tres cuerpos, que viene siendo, dice, háganle cuenta que es como una cebolla y está esas capitas, ¿no?, que viene siendo el cuerpo mental, el espiritual y el físico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ese taller se trata de que alinees esos cuerpos para que vuelvan a su naturaleza, pues, porque dicen que la chispa, o sea, nuestro espíritu o nuestra alma, es básicamente puro amor. Entonces, cuando se envuelve por esos cuerpos, llega un momento en que pierde su objetivo, ¿verdad? O sea, ya no es puro amor, ya no es ese instinto de dar amor, lo pierde. Entonces, es la idea de ese taller, de volver a ser, ¿cómo te diré?, volver a su inicio, pues. Entonces también nos dice, ¿verdad?, que cuando estamos allá donde fuimos creados, desde allá nosotros elegimos a nuestra mamá, ahí nos habla de nuestra mamá, no nos habla del papá, nos habla de la mamá. Sí. Dice que nosotros desde allá elegimos a nuestra mamá, que es la que nos va a ayudar a cumplir nuestro objetivo aquí. Porque dice, nosotros venimos a cumplir un objetivo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una meta. No venimos nada más porque, sí, yo quiero estar en la tierra. No. O sea, dicen, tú traes una tarea, tú traes un objetivo, y desde allá eliges a la mamá que te va a ayudar a realizar esa tarea. Y bueno, pues según en el taller, ¿verdad? Nos dicen que allá donde estamos, pues nos enseñan desde un inicio. Dicen, hagan de cuenta, dice, que les dan un librito. Y así que se dan cuenta con un folleto de Avon, de Mary Kay, de X, donde tú empiezas a ver qué oficio o qué es lo que tú quieres venir a realizar a la tierra. Entonces, dice, por ejemplo, no sé, un futbolista, que digan, ay, no, yo quiero ser futbolista. De todo ese catálogo, tú elegiste venir a ser.
Uh-huh. Sí.
Dice, pero resulta, ¿verdad?, que allá te enseñan todo de pe a pa lo que es ser un futbolista. Uh-huh. Pero cuando llegas aquí a la tierra, aquí a esta dimensión, resulta que llegas en blanco. O sea, ya no te acuerdas de nada, uh-huh, de lo que aprendiste allá. Ajá. Entonces, pero tú elegiste a tu mamá y ella se supone que ella te va a ayudar a lograr tu objetivo. Pero ¿qué pasa? Nada es tan fácil. Entonces siempre va a haber tropiezos. ¿Qué sucede? Que cuando naces, no sé, naces sin un pie. Okay. Entonces dices, ¿y ahora cómo voy a ser futbolista? ¿Me explico?
Sí.
Entonces dice, y pues resulta que pues, ¿qué es lo que se necesita para ser futbolista? Todo mundo decimos, pues patear, ¿no? Pero no nada más eso es ser futbolista. Un futbolista también tiene que saber desde lo que es, para empezar, qué tipo de pelota usar, ¿verdad?
Sí.
Saber de qué, de estar en un equipo, saber de que, cuáles son las faltas. Entonces, a lo mejor ya no fuiste futbolista pateador, ni tampoco fuiste portero, pero a lo mejor puede ser director técnico, a lo mejor puede ser no sé, esto de los que están allá en el bar que le llaman. O sea, ¿sí me explico? O sea, de alguna manera tú vas a cumplir tu objetivo,
tu misión,
a pesar de todas las trabas que se te pongan. Ese es realmente a lo que venimos, a superar todas esas trabas, a aprender a superar. Y claro que cuando libras una, se te viene otra más fuerte. Entonces, o sea, la verdad, fíjese, justo el viernes, uh-huh, terminé mi taller. Fueron 9 semanas de cada viernes ir a tomar ese curso. Y la verdad, estuvo fenomenal, porque tuvimos viajes astrales, regresiones. Estuvo padrísimo, porque la verdad nos llevaron, según el taller, ¿verdad? Tuvimos vidas minerales, vegetales, animales, y o sea, por ejemplo, yo en mi vida vegetal, yo fui una mazorca. Según lo que me dijo, porque ahí tienes un guía, te hablan de un guía que viene siendo tu guardián, llámese ángel, que sí, todo mundo, yo por ejemplo, yo digo, es mi ángel guardián, ¿verdad? Yo así lo conozco. Entonces ellos solamente, les digo, no relacionan a ninguna religión. Entonces ellos solamente dicen que es un guardián, es tu guía, es el que está siempre contigo, y que a veces no lo percibimos. No porque no está, sino porque no sabemos hablarle, no, nadie nos habla de él, pero él siempre está, simplemente lo olvidamos. Y dice, mira, pues él siempre está contigo. Entonces, ayudados de él, hacemos esos viajes, y la verdad que fue una experiencia bien padrísima, ¿eh? Se supone que son 12 sesiones, pero tristemente las últimas tres son en Morelia, Michoacán, y la verdad, pues, nos sale carísimo desde acá irnos hasta allá. Claro. Entonces, pues solamente tuvimos esas 9 sesiones, pero la verdad que sí estuvo bien padre, porque por medio de la meditación nos fuimos, por ejemplo, a la vida antes de esta vida. Uh-huh. Y está bien padre el saber que vienes, o sea, nos dicen ellos, ¿verdad? Tú vienes a cumplir con un objetivo, y si no lo logras en una vida, es por eso que vienes otra vez hasta que logres tu objetivo, hasta que logres aprender la lección que tú misma elegiste aprender. Okay. Entonces dice, no nada más dice, ah, no, pues yo quise ser futbolista. No, por ejemplo, a veces dices, bueno, yo quiero, no sé, ayudar a esta persona a lidiar con sus cosas. Sí. Entonces, vienes a enseñar. Aparte de que vienes a aprender, vienes a enseñar. Entonces, la verdad que sí es algo bien padre. Es una experiencia bien bonita. Yo, la verdad, nunca me imaginé, para empezar, hacer esos viajes. Y menos verme, ¿no?, en mis vidas pasadas, que en una vida fui un hombre, y qué padre, fui un explorador según lo que vi. Anduve ahí explorando y me morí porque me picó una araña. Entonces,
¿era violinista?
Sí, yo creo que sí. Yo no me dije, me picó una araña y terminé, inclusive me morí ahí mismo donde andaba yo en la exploración. En otra fui una en la vida anterior fui una persona de la vida colonial, porque me veo con vestidos así muy muy acá, y okay. Morí de enferma, o sea, viejita me morí, también me vi ahí muriéndome, pero la verdad que es una experiencia bien bonita.
O sea que no has acabado tu misión, por eso estás aquí.
Sí, de hecho nos dicen, nos preguntaron, bueno, nos dicen, ¿verdad?, que son 7 dimensiones, y pues nos dicen, ve, a ver, ¿y dónde estamos ahorita? Entonces se supone que según mi vida, yo apenas voy en el tercero, entonces todavía me falta por recorrer.
Oye, Soco, te voy a interrumpir, sí, por la pausa, ya sabes que llega y no se va. Perfecto. Regresamos contigo, el Miedofón, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Deja de tomarte las redes tan en serio. La mayoría de opiniones y likes son de gente que está en el baño. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuando con tu relato, Soco, te falta todavía mucho por aprender. Estás, te dijeron, en tu tercera vida.
Sí, pues apenas voy en el tercero, porque, o sea, fuimos varias personas las que tomamos, ¿verdad? Y algunas ya van, por ejemplo, una sí ya estaba en el quinto, o sea, ella sí ya iba, pues ya más encaminada, y o sea, pues fuimos así de diferentes, ¿verdad? Pero sí, la verdad que es una experiencia bien bonita, y luego, por ejemplo, dicen, ¿verdad?, que el por qué eliges a tu mamá, no es nada más para que ella te ayude a cumplir tu misión, sino que tú también vienes a ayudarle a ella a que cumpla su misión. O sea, ahí nos enseña, ¿verdad?, que nosotros no estamos aquí nada más porque sí. O sea, venimos a aprender y a enseñar. Entonces, hay personas que van a aprender de nosotros y nosotros vamos a aprender de ellas. Inclusive, pues ahí aprendimos, ¿verdad?, que todo por lo que padecemos es porque así tiene que ser. Son pruebas y tenemos que superarlas. Y si no las superamos, en nuestra siguiente vida vamos a volver a pasar por lo mismo hasta que la superemos, ¿verdad? Entonces, la verdad, sí es un taller bien padre. Les digo, yo nunca me imaginé tomarlo, la verdad. Yo llegué ahí por coincidencia, Y la verdad que sí, sí me gustó. Ese taller empezamos como 30 personas y terminamos como 9. Oh, sí, sí, porque sabes que cada semana que miramos un tema, pues el tema iba subiendo de nivel. Entonces sí hubo temas así bien fuertes, como que hubo un tema, por ejemplo, que nos hablaron del perdón, que teníamos que pedir perdón y perdonar. Y la verdad que es bien duro, Gina, es bien difícil cuando te toca perdonar, que dices, si llega un momento en que te gana tu soberbia y dices, ¿por qué voy a perdonar a la persona que me dañó?
Sí, es difícil.
Entonces, sí, entonces cuando te toca pedir perdón, también dices, ay, pero pues si yo no hice daño, como porque voy a pedir perdón. ¿Sí me explico? Entonces sí, 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 este más bien, bien, bien difícil. Y te digo, conforme fueron pasando las clases, pues claro que iba subiendo de nivel todo. Llega un momento en el que pues las personas, sí hubo personas que dijeron, sabe que yo con esto no puedo, esto me supera, yo hasta aquí llego. Entonces pues a nadie se le obligó, vea, fue, pero la verdad que sí, una experiencia bien, bien bonita. Y fíjate, ahorita sin querer queriendo, coincidió con lo que están ahí hablando el tema, y sí dicen, vea, que nosotros somos una chispa. Nos dicen, hagan de cuenta que es una llama de fuego y de ahí saltan muchas chispas, y una de esas chispas eres tú. Entonces de ahí pues es donde vienes. Si esa chispa ya está llena de amor, pero pierde su esencia, o sea, ya cuando vienes y te gana, llega un momento en que te pones y analizas. Yo, por ejemplo, si digo, a veces te ganan tus cuerpos, y se ponen de acuerdo y no dejan que tu chispa, que se encienda ese motor de amor, que siempre está encendido. Por ejemplo, nos dijeron, ve a ver, ¿cómo enciendes tu motor de amor? Yo les digo, el mío siempre está encendido porque yo tengo amor de madre, amor de hija, amor de hermana, o sea, yo amo hasta a mi perrito. Entonces, pues sí, pero con los de nosotros, pero hacia los demás.
Lo difícil es también amar a aquellos que no te cae bien, que te hicieron daño. Entonces, es fácil amar a los que uno y quiere y están cerca y conectas con ellos, pero con los que no, ahí está el reto y la prueba. Yo, Soco, te escucho muy entusiasmada que este taller, que a ti te checó, te dio, te vibró, y pues nosotros agradecemos que nos hayas compartido esa experiencia.
Sí, bien, así, y la verdad quiero decirles que estoy bien agradecida con Dios, porque para mí fue Dios el que me puso ahí, porque yo insisto, yo soy una hija amada y él me da los medios, ¿verdad?, para conocer más. Y quiero compartirles a todos, decirles a todos que Dios los bendice, y que Dios nos ama, y que de veras hagamos lo posible por siempre mantener ese motor encendido de amor y repartir amor en lugar, porque dicen que maldad ya hay mucha, entonces amor también hay, solo que nos hace falta demostrarlo.
Nos vamos más inclinados a maldecir que a enviar bendiciones, y en la medida que nosotros estemos enviando bendiciones, esto mismo se nos va a regresar. Entonces hay que practicarlo, Soco. Muchísimas gracias por haberte reportado.
Igualmente, Gina, gracias por aceptar mi llamada. Bendiciones para ambos.
Gracias,
y para todos los que están ahí atrás de ustedes también. Dios los bendice y bonita noche.
Igualmente, Soco.
Mi querida amiga.
Mira, hasta qué bueno.
Hasta luego.
Y coincidió el tema y pudo participar. Y dijo, oye, mira, qué padre. Y es que se dice que existe una continuidad del yo, que el mismo tú progresa a través de cada una de las etapas de la vida. Tres, que son, de acuerdo al tema que hoy estamos tocando, vida antes de la vida, vida terrenal y vida después de la muerte. En una experiencia prenatal típica, un espíritu que aún no ha nacido en la mortalidad cruza desde la vida preterrenal o el reino celestial y se aparece o se comunica con alguien en la tierra. El alma no nacida a menudo anuncia que está lista para avanzar. Y entonces aquí la pregunta y la participación en lo que escuchamos en los demás relatos. ¿Tú crees en esta teoría de una experiencia prenatal que tú escogiste a la familia en la que llegaste y que pudiera haber alguien que dice, no, ¿cómo crees que voy a andar escogiendo esta familia si tengo problemas?
De haber sabido,
sí,
Gina,
que escogí mal.
Escojo otra. Ah,
todo,
¿verdad?
Todo tiene una razón, pues sí, de ser y una, sí, misión, sí, que tú viniste a afrontar en esta tierra.
Sí, Gina, porque hay muchas posturas, desde luego. Aquí entiendo yo que lo que a cada individuo le funciona, pues es distinto. Porque habrá quien tal vez se comente que es por aprender, ¿verdad? Que te haya tocado una familia completamente disfuncional. Dices, ¿cómo pudiste escoger esa familia? Pues a lo mejor el hecho de escogerla no significa que sepas qué es lo que va a pasar a futuro, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál sería el objeto si se supone que vas sobre alguna misión? Y esto que comentaba nuestra amiga es muy, muy interesante. Ustedes no sé si han hecho esa reflexión, es una frase muy conocida. Pienso, luego existo. ¿Y qué seguiría? Bueno, sí, efectivamente. Pienso, luego existo, entonces debe haber una causa. ¿Para qué rayos existo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motor que me mueve? ¿O cuál es el objetivo que yo debo perseguir? Es interesante. Me gusta que nos compartan sus experiencias gracias a nuestra amiga. Y como, sí, y como lo dice Gina, pues sí se oye altamente emocionada, ¿no? Por este curso que se ve que le tocó fibras muy sensibles.
Exacto. Mira, aquí nos están mandando un audio. Ajá. Dice, Gina y Nacho, les mando esto que un compañero de trabajo lo grabó en Querétaro, exactamente en el Salitre. Y me comenta que es La Llorona, ¿será?
A ver, escuchemos.
Pues a ver, vamos a oír juntos para checar si tiene...
A ver, venga de ahí. Pongan atención. A ver...
Bueno,
no, no se oye. Lo mandó muy bajito mi amigo. O a lo mejor así lo grabaron, ¿verdad?
A ver, vamos a intentarlo porque siempre que se logran captar, aunque sea algunos segunditos, uh-huh, dices, bueno, es una evidencia que bien podría ser, como tú dices, La Llorona.
Ok. Bueno, vamos a ver. Dice por aquí, profe, yo no creo. No tengo nada que ver con ellos. Ni en pensamiento ni en educación. Somos polos opuestos. Los respeto.
¿Habla de su familia?
Los respeto, pero nunca me he sentido parte de ella. Siempre me sentí que nací donde no era. Yo creo que mi querida profe se refiere, sí, justamente a eso, a su familia.
Pero profe, quizá ese fue el reto contigo, de tu alma, ¿no?
Yo estoy seguro que sí. Mira, mi querida profe, a veces no entendemos algunas cosas. Y a veces nos toca pasar a momentos muy, muy duros, muy difíciles. Y si tú haces una retrospectiva, te vas a dar cuenta que todo lo que te ocurrió, todo, absolutamente todo, te ha llevado a ser la persona que eres ahora. Chécale y verás, chécale. Si no hubieses tenido esa decepción, no te hubieses esforzado. O si no te hubiese decepcionado X o Y persona, estarías metida en problemas.
O a lo mejor después de analizar a tu familia, viste lo que tú no querías ser. Y de esta manera cambiaste y por eso eres diferente.
Eso es correcto. De ahí, por ejemplo, que muchas personas dicen, no, él viene de una familia de puros divorcios, o ella, ¿no? De puros divorcios. Toda su familia se ha divorciado, todos. Sí, su papá, su mamá, su tía, su pariente, todos son puros divorciados. Entonces, pues tú también te vas a divorciar. No, no necesariamente. No es así. Y podemos ver a una persona que es hijo de un señor que, o señora, porque ya se puede dar en cualquier caso, ¿verdad? Que es alcohólico. ¿Y ya por eso tú vas a ser alcohólico? No, podrías llegar a serlo, ¿no? Y con esa justificante, no, pues es que mi papá fue alcohólico, pues yo también. Pero es al revés. Hay ocasiones que toman las personas esos ejemplos justo para lo que tú decías, Gina. para no repetir ese esquema y se salen completamente de ese programa. Entonces, sí hay una razón, hay un sustento, hay un motivo por el que tenemos que vivir cosas que a veces no nos gustan.
Y aquí está el audio de la Llorona.
A ver.
¿Usted qué? Es muy, muy parecido a
sí,
otros que nos han enviado.
Que nos han enviado y aquí hemos escuchado juntos esos episodios de La Llorona.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienaventurados los que no tienen nada que decir y que resisten la tentación de decirlo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, Nacho. Estas experiencias realmente son escalofriantes y ya tenemos también aquí a José Luis que nos quiere compartir esto que él ha vivido. José Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Aquí nosotros listos para escucharte.
Bueno, mira, eso es lo que me está pasando. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
Claro.
Empecé a tener algunos problemas en casa con mi pareja, bueno, mi expareja ahora. Se me hizo fácil recurrir con una persona para que me hiciera un trabajo de magia, pero esta persona la contacté directamente en un mercado donde venden hierbas y productos medicinales naturistas, pero ella me dice que trabaja a base de magia negra. Entonces, me dice las posibles consecuencias que hay de los hechos que pudieran ocurrir. Yo acepto, en un tiempo las cosas mejoran, pero aproximadamente hace como 20 días, estando yo acostado, estaba viendo precisamente en internet algunos relatos de terror. Hay un relato ya muy viejo que habla de la casona de Fidel. Le estaba yo viendo, me quedé dormido y en ese momento empecé a oler mucho a azufre. Me levanté y revisé llaves de gas, no sé, etcétera, no encontró nada. Después me recuesto y siento como si me respiran en la cara, literalmente. Me enderezo, no veo nada, pero alcanzo a sentir un aire muy helado. Y al día siguiente, mi esposa toma la decisión de decirme que ya no quiere que iba más en esa casa.
A ver, José Luis, aquí para empezar, ¿por qué acudiste con esta persona? ¿Qué es lo que querías conseguir?
¿Qué es lo que yo quería conseguir? Bueno, pues que no tener problemas con mi esposa, porque peleamos a diario por cualquier tontería, cosas que tal vez se pudieran solucionar de alguna otra manera, pero estábamos cansados de hablar, estábamos fastidiados, y yo en mi desesperación por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, pues acudí ahí, me advirtieron, no le creí tanto, pero esta persona era una persona cubana, me dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo con magia negra, hay consecuencias, y yo dije que sí, pagué lo que me pidieron. Y como yo empecé a ver resultados, dije, sí, funcionó, pero les repito, 2 semanas después de que acudo, más o menos, un tiempo después, empiezan a pasar todo lo contrario. O sea, no sé, les repito, un día antes empiezo a ver azufre, siento que me respiran en la cara, pero yo no dormía, estaba despierto cuando me enderezó, no veo nada, no me dio miedo, pero me paré y sentí un aire muy, muy helado. Mi esposa toma la decisión de un día para otro decirme que no me quiere ir ahí, que me vaya de la casa, que saque mis cosas, tengo problemas en el trabajo, caí en el hospital el fin de semana pasado por apendicitis, y afortunadamente no me operaron. Entonces se empiezan a complicar mucho las cosas, el carro se me descompone también, y hace rato venía manejando sobre viaducto con dirección del aeropuerto hacia el sur, y se los juro que clarito sentí que alguien me estaba tocando la espalda, pero manejo el solo, o sea, entonces la situación se ha puesto bastante difícil, y más que un relato hablo porque pido ayuda, o sea, necesito ayuda. No sé, ustedes son especialistas en el tema y quisiera saber si hay la posibilidad de revertir lo que hice, sobre todo porque estoy preso a mi familia, es lo que más me interesa.
José Luis, ¿qué tipo de trabajo te hicieron?
Ah, pues fue un trabajo con una miel, no sé cómo le llaman ellos a la miel, una vela roja, una fotografía, y tenía que decir yo unas oraciones durante 2 veces al día.
¿Tu esposa estaba enterada?
No, por supuesto que no. De hecho, todo esto lo hice fuera de mi casa precisamente para no tener un problema mayor. Me da resultado al día siguiente de que voy a esta sesión. Bueno, empiezan resultados porque nos llevamos de maravilla, pero le repito, duró 2 semanas tal vez, y de un día para otro me dices que ya no te quiero aquí. Y le repito, quedo en el hospital, se me descompone el carro, o sea, problemas en el trabajo, pasaron muchas, muchas cosas. Pero les repito, relaciono mucho con que durmiendo yo percibí un olor a azufre. Percibí que me resfriaba en la cara y después percibí un aire muy, muy helado. De repente siento que me están observando. Actualmente duermo en mi carro en las noches porque trabajo en un sitio de taxis. Tengo otros 2 taxis, entonces, bueno, es una alternativa trabajar día y noche, pero en ocasiones me desformo, me formo una cuadra del sitio de trabajo, entonces siento que me hablan, siento que me están observando. En la tarde sentí que venían tocando la espalda y yo volteaba por el espejo y no veía nada, pero es una presencia incómoda todo el tiempo, y de hecho siento una pesadez impresionante en la espalda.
Sí. Siento que ya, bueno, obvio, estás ya muy desesperado, quieres recuperar a tu familia, quieres recuperar tu hogar. Yo pienso que le intentaste por el lado equivocado, porque eso solamente te dio resultado temporal. ¿Has pensado en alguna otra opción, alguna otra alternativa?
Pues, bueno, son 10 años de estar con mi esposa.
Ajá.
Yo la conozco, ella es profesionista, tiene un concepto muy distinto del que tengo yo de la vida, pero bueno, congeniamos en muchas cosas. Entonces, ahorita lo que yo he tratado de hacer es dejar las cosas en paz, no estarla hostigando, no estarla buscando, porque intenté días después de que nos dejamos y me corrió de la casa, y lo único que obtuve fue eso: déjame en paz, déjame sola, no te soporto, no sé, muchísimas cosas.
Sí.
Que son negativas, obviamente.
Está muy afectada la relación.
Así es, así es. O sea, sí, y siento que esto lo empeoró. O sea, no sé. Entonces, de verdad hablo para pedir ayuda. O sea, más que un relato de terror, vaya, necesito ayuda, ayuda profesionalmente. Con ustedes son expertos en la materia.
Exacto. Fíjate que cuando alguien se mete en cuestión de la brujería, el pago también lo hace de manera no solamente económica, sino también el hecho de lo que ahora estás viviendo. Sentir que te metiste en algo espiritual que es mucho más difícil de romper que si fuera algo físico. Entonces, para empezar, tú debes alejarte de querer hacer algo para revertir con brujería. No puedes meterte otra vez a hacer cualquier otro ritual para tratar de eliminar el que ya hiciste, porque lo que vas a hacer es irte enredando más y más. Si primero fue algo que te pidieron de miel, una vela y algunos elementos que, si bien no se escucha muy difícil de hacer un trabajo, pues a lo mejor te vas a ir complicando. Entonces, para empezar, si ya tu convicción es que la brujería no te ayudó, entonces hay que alejarnos de la brujería para empezar, no hacer nada que tenga que ver con esto. ¿Tú eres creyente? ¿Profesas alguna religión?
No, no profeso ninguna religión y no soy creyente. Y la verdad es que, digo, se me haría, por mi parte, y yo lo considero hipócritamente ahora, tratar de acercarme a una situación así porque de hecho al lavar mi carro en las mañanas he encontrado, el otro día encontré muchísimo, pero muchísimo cabello donde yo manejo. Uh-huh. O sea, yo tengo el pelo corto, entonces el cabello era largo, eran marañas de cabello impresionante. Lo único que hice fue sacarlos y echarles agua. No creo, entonces un compañero me vio y sabe algo más o una situación y me dijo, ¿sabes qué? Échalos en nombre de Dios, y pero yo no creo, entonces digo, no sé, estoy desesperado, la verdad.
Lo primero que te digo es no tratar de hacer una brujería para revertirla. Por otra parte, la sugestión juega un papel fundamental en este tipo de situaciones. Muchas veces la gente se ve afectada por dejar esta energía que los manipule y los sugestione en su vida, en su cuerpo, en su mente, y entonces empiecen a sentir estas presencias, a sentir que algo se está complicando mucho más. Entonces debe ser fuerte, enfrentar esta sugestión, que no te gane. Trata de visualizar que esta energía que te está afectando, como si se alejara, haz que tu poder interno haga que se vaya esta energía que te está atormentando, y trata de recordar y exaltar que tú eres muy importante, que tu fuerza vital y tu poder está en ti. Entonces, la fortaleza mental es muy importante. Trata de entender la causa que te orilló a hacer esto, es el tener tu matrimonio bien. Sin embargo, definitivamente hay que saber cuando los ciclos terminan y cerrarlo, pero ahorita lo importante es que te concentres en que tú debes estar bien, alejarte de este tipo de situaciones que no te van a traer más beneficio, porque ya lo comprobaste, y definitivamente te vamos a contactar también con uno de nuestros especialistas para que te pueda dar un apoyo. Puede ser incluso el maestro Eric Soham.
Claro.
Para que platiques con él.
Gracias, eso es lo que necesitaba, de verdad, porque, o sea, le repito, de verdad, hay cosas que puedo tolerar y como usted, no me sugestionó, pero de verdad a mí lo que me tiene, todavía me arrepiento mucho, es perder a mi familia. O sea, son 10 años, sí. Mi esposa, tengo hijos, perdí casa, perdí todo, pero independientemente de los problemas que podíamos tener como matrimonio, lo que a mí me sorprendió que fue de un momento a otro, es decir, en la noche nos despedimos, descansa, el beso y lo que sea, y en la mañana siguiente dices, ¿qué quiero que te vayas de la casa? Entonces, digo, es algo que me sorprende, y realmente no he hecho nada malo como para tener un problema así, es decir, no hay infidelidades, no hay violencia, no hay golpes, o sea, vaya, es considerable que cualquier problema se pueda solucionar, claro. Pero la situación se me hizo muy sorprendente, de verdad.
Ok, José Luis, pues te agradecemos mucho y permítenos tantito, no te vayas. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
La mayoría de los recuerdos de una existencia reciente antes del nacimiento provienen de pequeñitos que revelan sus recuerdos de forma espontánea y sin que se les solicite. Ejemplos de pequeños de 2, 3 años que cuando piden un cuento antes de dormir durante las últimas semanas le habían estado contando las aventuras de su tatarabuelo, un colonizador, un soldado, un líder comunitario, y cuando comenzaron con otra historia a platicarles a este niño, se detuvo y dijo, no, quiero que me hables del abuelo Robert. Y entonces la familia se sorprende porque dicen, este era tu abuelo, no había contado historias sobre él, estábamos contando otro tipo de historias. Y entonces los pequeños son, sobre todo en los primeros años de vida, cuando nos pueden hacer reflexionar sobre situaciones como una experiencia prenatal. ¿Qué opinas?
Órale, qué interesante. Hola, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Nacho.
¿Con quién tengo el gusto?
Carlos.
Mi estimado Carlos, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Ahorita estoy aquí en Ensenada Baja, California.
Excelente, mi amigo. ¿Y qué nos quieres platicar? A ver.
Tengo una historia así como que, que es fantástica. Yo, bueno, cuando fui a la secu,
¿sí?
La secundaria.
Sí, señor.
Yo estuve como en 6, del 93 al 96, en la secu.
Sí, muy bien.
Nosotros jugábamos como que un juego, algo así como que era el Charlie Charlie.
Sí.
Pero con colores.
Ok.
Bueno, resulta que este es un relato de una amiga que tuve en ese tiempo en la prepa, en la secu.
Sí.
Nosotros cuando íbamos había un andador para ir a la escuela.
Sí.
Nosotros o agarrábamos la pecera, que la pecera es como ir en camión.
Ajá, sí, sí.
Ah, bueno, íbamos a o la pecera o el caminando.
Muy bien.
Ellas iba en un día de estos, no sé cómo se pusieron a jugar, pero nosotros a medio camino era como que era como que estaba así como en una entrada. Y había lo que eran parcelas.
Sí. ¿Ah?
Se pusieron a jugar.
Sí.
Así en un entronque. Nosotros le decíamos como que la cueva del diablo.
Okay.
¿Por qué? No sé por qué. Yo nada más la conocía por la cueva del diablo.
Muy bien.
Esa era una como que una cueva que había, y era cuando nosotros chamacos pues se metían ahí X cosa, ¿verdad? Pero vieron cómo salió un señor cuando estaban jugando este juego. Vieron cómo salió un señor. Ellas salieron corriendo. O sea, ellas se asustaron, pues chamacas, mis amigas, 14, 15 años.
Sí.
Y salieron corriendo hacia donde estaba una tienda.
Ajá.
Las iban correteando, bueno, las iba correteando un señor.
Ajá.
La verdad, yo no sabía, pero ellas se asustaron mucho en la forma de que cómo la iba a corretear un señor.
Ajá.
Salió la señora y le dijeron, a ver, díganme quiénes la vienen correteando. Ella salió y nada.
No había nadie. Solo sintieron que las correteaban, o tal vez vieron a alguien, pero desapareció.
Sí, sí, Nacito, mira, es que es un juego que nosotros jugábamos de chamacos.
Ajá.
Decíamos los colores.
Sí.
Mira, ya ves que es, haz de cuenta que es el tipo Charlie Charlie, pero es el juego así. Este es un juego con colores, de preferencia.
Ajá.
Negro y rojo.
Okay, sí. ¿Tiene pero algún significado el color del color?
Es que es, según nosotros decíamos que era más efectivo, rojo y negro.
Ok. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia?
No sé, la verdad no sé. Es que nosotros lo jugábamos. Es más, te digo, yo lo jugaba cuando estaba en la prepa.
Sí.
Y en la prepa es cuando yo estaba en 90 y... A ver, la prepa 99.
Uh-huh.
99, 92.
Sí.
Pero era como que jugar, y decía uno o sí o no. Pero si se cerraban era no. Y si se abrían Sí.
Okay.
Pero era así como que nosotros la agarrábamos de cura. Perdón por la palabra.
No, está bien. No hay problema.
Así de cura.
Sí, o sea, pero, de relajo, ¿no?
Sí, era como que algo así como que... voy a tener novia. Sabría. O decía, sí o no.
Sí.
O
no.
Oye, voy a... Y... tener este... No sé, X. Pregunta. O sea...
¿Sí? Carlos.
Sí, estaba medio así como... Por decir, es como jugar con algo.
Sí.
En ese tiempo no había lo que era chalizar o la ouija. Ajá. Claro que sí la jugué.
Digamos la que es el Charlie de antaño, ¿no?
Eso.
Okay. Eso. Muy bien. Y hubo entonces, aparte de este... pues episodio en donde las chicas sentían que las persiguieron, ¿hubo alguna otra cosa que les diera miedo o que les diera desconfianza de jugar esto? ¿Cómo dices que le llamaban?
Es que no teníamos así como que un nombre. No, pero sí llegó a alguien, a mi amiga, sí le llegó a como que aparecer algo que ella veía en las noches.
Okay. Pues sí, además estaban altamente sugestionadas, ¿no?
Es que lo que pasa que no es así como que algo, como que digas, se me apareció. No. Ella veía algo. Después de que jugamos este juego, ella veía algo.
Ok.
Tanto que incluso yo, luego, platicando con su mamá, luego le decía, pues dame chance, o sea, me duermo con ella o en el suelo o algo.
Sí.
No quería.
Tú la querías ayudar, amigo, querías que no estuviera sola.
Sí.
Sí, te entiendo.
Veía algo que yo, pues yo desgraciadamente no lo vi, ¿verdad? Pero pues yo quería... Yo quería que no estuviera sola.
Sí, claro, te entiendo perfectamente, mi amigo. Ok.
Es que justamente mi Nachito, a veces tenemos juegos que nosotros no sabemos que puede haber.
Sí, pues ¿qué les dirías ahorita a los jóvenes que nos están escuchando con respecto a esas prácticas con lo que entre comillas consideran juegos de invocación, mi querido amigo, como la Ouija, el Charlie, el Cleo, Verónica y muchas otras que hay, ¿verdad? Otro tipo de juegos muy semejantes, todos son de invocación.
Verónica, créeme que le he jugado, Tanchito. Le he jugado, pero no es bueno.
Claro, no, ninguno de esos juegos son buenos.
Es algo que uno por curiosidad, pero no es bueno. Yo le recomiendo a todos los que nos están escuchando que no lo jueguen.
Eso no jueguen. Es peligroso, ¿verdad? Es jugar con fuego.
Que nosotros no sabemos qué abrimos.
Exactamente, mi querido amigo.
Portales, a veces por curiosidad, pero no es bueno.
Así es.
No es bueno.
Perfecto, mi querido Carlos. Oye, pues yo te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más.
Agregar, ¿sabes qué?
¿Qué?
Saludos a Ginita.
¿Cómo no? Muchas gracias, aquí estamos.
Y a ti.
Muchas gracias, mi querido amigo.
Yo, no sé si te pueda decir, hermano.
Claro que sí, ¿por qué no?
Pero, aquí seguimos escuchando.
Eso es, mi amigo, pues me da mucho gusto que todas las noches nos acompañes y pues vamos a seguirle con más relatos, más historias y todo lo que nos gusta, ¿no?
Yo estoy más que emocionado escuchando todavía todos estos relatos.
Perfecto, muy bien, pues eres, no cabe duda, mi querido amigo, que eres de los nuestros.
No, y ojalá y un día pueda ir desde Ensenada al DF.
Órale, muy bien.
Para saludarlos especialmente y tomarme una foto con ustedes.
Ah, yo pensé que tomarnos un cafecito por ahí o un...
Ah, bueno, bueno, un cafecito.
Ándele pues, ya está mi amigo, con mucho gusto.
Pero que estés muy bien. Tengo ganas de tomarme una foto con ustedes y decir, ah, ya estuve ahí con los...
Con estos pelados, ¿no?
No, 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 mis... no, yo soy... mis más grandes...
Gracias, amigo. Gracias.
¿Cómo se le puede decir los... no... Ginita y tú, Nachito?
Ajá.
Son los que van a seguir con esta gran comunidad.
Eso es, amigo. Así que así sea. Que tu voz sea de profeta, mi querido amigo. Carlitos, muchísimas gracias. Vamos a continuar con las historias, si te parece bien.
Claro que sí. Sí, 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 sí.
Que
yo
tengas...
todavía tengo mucha, mucha...
muchas cosas que platicar.
Ajá. Ginita.
Sí.
Mi mamá. Saludos.
Igualmente. Un
gracias,
abrazo.
Amigo. Buenas noches, amigo.
Y igual a ti también, Nachito. Yo creo que ya casi vas a cumplir años.
Ya los cumplimos, pero pues sí, ya casi cumplo el siguiente año.
Que estés muy bien,
amigo.
Te quiero mucho.
Igualmente, brother. Que tengas bonita noche.
Igualmente.
Perfecto, amigo. Buenas noches. Ahí estuvo nuestro amigo Carlitos desde Ensenada. Y ustedes se podrían dar cuenta que es una persona muy respetuosa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Generalmente se dice, y con razón, que el amigo de todos no es amigo de nadie.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con el programa. Qué bueno que te estás reportando, que te estás comunicando con nosotros. Y gracias a la tecnología, pues no solo nos escuchan aquí en el Distrito Federal, también en la República Mexicana, Estados Unidos y varias partes del mundo. Y esto hace pues que la comunidad del terror sea más grande gracias a ti.
Tenemos ahí un audio que yo quiero compartir con ustedes para que lo escuchen. Es un audio que revela muchísimas cosas, sobre todo de lo que puede suceder con el mundo sobrenatural.
Bueno, yo vivo aquí en Iztapaluca, en Santa Bárbara. Yo antes vivía en la unidad Los Héroes de Santa Bárbara. Es una unidad habitacional, pero nosotros vivíamos en la parte de abajo. Pues nos pasó un detalle. Yo soy muy susceptible, inclusive mi esposo es fanático de ustedes y siempre los escucha en el coche porque venimos de trabajar y venimos en el coche. No me va a creer, pero yo siempre les decía, ay, que eso me quise, que no sé qué, y Dios me castigó. No, en serio, porque nos pasó un detalle muy... no es inexplicable todavía, no lo puedo creer. Se lo he comentado a algunas de mis compañeras del trabajo y de verdad es que todavía se me enchina la piel. Cuando mi bebé tenía 2 meses de nacido, o sea, el bebecito yo lo dormía de lado, de mi lado izquierdo. No se dormía con nosotros, yo lo dormía del lado izquierdo en su Moisés, en su cama, bueno, su camita, pues. Entonces, nosotros nos dormíamos en la cama, él estaba del lado del closet. E inclusive, una noche lo revisaba, pero no, yo ya no duermo, o sea, desde que nace un bebé ya uno ya no descansa, ¿no? Entonces, yo lo acosté a dormir y todo, me acosté a dormir, mi esposo dormía al lado derecho, ¿no? Entonces, yo estaba prácticamente muy dormida, cuando yo empecé a sentir así mucho frío, pero de ese frío que sí cala, o sea, cala en los huesos. Empecé a sentir frío, pero yo estaba dormida, pero sentí ese escalofrío. Y déjeme le cuento un detalle, que la cama estaba retirado de la puerta, está retirado como, ¿qué será? Yo creo como metro y medio, la puerta de la recámara, como quien dice, y yo diario nos acostamos y cerraba yo la puerta. Entonces, ya le digo que me empecé a sentir ese frío en el cuerpo, y ese mismo frío como que me estaba haciendo despertar, pero yo no podía despertar. Y sabe que yo escuchaba en mi sueño, no sé qué sea, yo escuchaba como que arrastraban algo, como si arrastraran un costalito así. A la hora de que oigo que mi bebé, o sea, empieza como a pujar el bebé, que ve cuando se empiezan a despertar como pujan, despierto, pero es una sensación horrible, uno que es madre, era mi primer, o sea, es mi primer bebé, y haga de cuenta que despierto, y al despertar oigo que puja mi bebé, y lo primero es reaccionar, es voltear a verlo, ¿no? Y no está en su Moisés. Le grito a mi esposo, no está el bebé, y le empecé a gritar bien fuerte, no está. Entonces mi esposo pega un brinco, prende la luz, y la sorpresa de tanto mía como la de mi esposo es que mi bebé estaba en la entrada de la puerta, un bebé de 2 meses, o sea, no se oyó ni que se cayó, el Moisés estaba en su lugar, las cobijas en su lugar, haga de cuenta que lo cargaron y se lo llevaron hasta la puerta, y el bebé estaba boca abajo. Y me puse a llorar, empecé a gritar como loca, y le dije, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Entonces él dice, no, tú tranquila, no pasa nada. Y el bebé inclusive hasta tenía su cachetito, lo tenía frío, o sea, pues lo arrastraron prácticamente, porque yo escuché que lo arrastraron. Yo pienso que si se hubiera movido, o sea, más grandecito, a lo mejor se cae el Moisés, se caen las cobijas, o no se levanta uno de esa manera, se levanta uno pero espantado del golpe. Es más, se escuchó absolutamente nada. Y le digo que a partir de ese tiempo mi niño se me enfermó, hasta apenas, no me va a creer, pero mi niño apenas se me compuso, se me puso muy malo, muy enfermo. Me dijeron que lo llevara a curar de espanto, pero le digo que yo no creo en esas cosas. Entonces hasta la fecha pues ya mi suegra fue la que, ándale mujer, que mira, que tú no crees, pero es verdad. Sí, inclusive en las noches gritaba, o sea, se levantaba y me gritaba muy feo. Mi suegra me regaló una cruz de ocote grande y yo se la ponía, me dijo, no, pónsela encima de en tu cabecera, ponle un espejo, ponle unas tijeras, de seguro se lo quería llevar la bruja y eso. Entonces a mí me costó mucho trabajo asimilar ese detalle, porque yo inclusive una ocasión ahí en ese departamento, yo estaba una ocasión lavando los trastes y haga de cuenta que alguien corrió descalzo detrás de mí, así se oían las pisadas descalzo, como si hubieran pasado corriendo. Volté a ver a mi esposo y mi esposo estaba en la recámara, que le digo, no, oye, no seas payaso, no me espantes, nada, que yo no te espanté, que... Le digo, es que acabo de escuchar a alguien que pasó corriendo descalzo atrás de mí. Y se oyó así clarito los pies, ¿no? Así como si alguien pasara corriendo descalzo hacia la azotehuela. A partir de ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Pues no me parece esto. No sé, hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué, papá? No pasó esto. Entonces no sé en realidad no sé qué haya sido, si fue, no sé, una bruja, o no sé cómo sean las brujas, no sé cómo sea, qué haya sido lo que pasó con mi niño. Hasta el momento que mi suegra me lo cura de espanto y ella se lo llevó, porque inclusive yo no pude ni ir a verlo porque yo trabajo. Entonces, pues a partir de ese momento el niño, increíble, ¿no? Se me hace increíble que el niño empiece a agarrar. Lo único problema que yo tuve todavía es de que todavía no me comía bien. Todavía hasta la fecha, el niño es increíble, pero no come muy bien. Él sueña muchas cosas, Él es muy inquieto, me hace unas preguntas muy raras. Él le gusta ir mucho a la iglesia. Él, o sea, a su edad, él ahorita él tiene 5 años. A su edad él, se me hace increíble, yo nunca voy a la iglesia. Y se me hace increíble que se queda sábados y domingos con mi mamá. Dice mi mamá que cuando ha ido al mercado, él le pide que lo meta a la iglesia. Le dice, abuelita, ¿me llevas ahí? O sea, no dice ni iglesia, llévame ahí. Entonces, mi mamá lo mete y me dice, oye, hija, tu niño dijo que lo llevara a la iglesia. Le digo, ah, sí, yo creo cuando crezca va a ser padrecito. Y nos reímos, ¿no? O sea, nosotros. Pero en realidad, ese es su sentimiento de él. A él le gusta mucho estar en las iglesias. E inclusive, se ha levantado y yo estoy dormida y yo siento que alguien me ve y volteo y él está parado en la puerta. Le digo, Yolani, no me hagas eso. Y, ay, mamá, te espanta. Le digo, no, hijo, no me hagas así. Ay, es que te estaba viendo, no me hagas eso, hijo, me espanta. Entonces le digo que sí, y es muy inquieto. Pregunta muchas cosas y es muy, muy especial, mi niño. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí está una historia increíble. Esto que a veces nosotros dudamos, sí llega a ocurrir, llega a pasar con cierta frecuencia. Imagínate tú un bebé de 3 meses o de 2 meses, que de repente se acuestan todos a dormir. Tú sabes que para los papás que están estrenando bebé, como se puede decir, es muy, muy complicado conciliar el sueño al 100%. Sin embargo, imagínate que lo dejas en su Moisés o en su cunita, donde sea. Oyes un ruidito y pues dice, ahí está el pequeño balbuceando, ¿no? Y cuando de repente ya te cae el 20, dices, ¿qué pasó? Volteas, el bebé no está, el bebé ya está por allá por la puerta. ¿Cómo llegó un pequeño bebecito que difícilmente puede aguantar su cabeza? ¿Ya lo aguantan la cabeza a los tres meses?
A los 3 meses me parece que sí, pero también, Nacho, si los papás han escuchado o saben de esa leyenda y que en algunos casos han visto que dice que una bruja se lleva a los bebés recién nacidos, que los quiere chupar y que fallece el bebé, uh-huh, pues obviamente que mueres de miedo, ¿no? Es muy pequeñito y mira aquí Rosalba Bobadilla, yo tengo 2 primitos que según se los chupó la bruja. Por lo que comenta, yo creo que fallecieron los pequeñitos. Aquí también tenemos que se dice Dalia Aragón, con tijeras en cruz. Así decía mi abuelita, que proteges a los bebés para que no se los lleve la bruja.
Sí, que
nos
chupe. ¿Sí?
Gabriel Sánchez, cuando tienes bebés de brazos, ya no sabes lo que es dormir.
Así es. Sí, imagínate esta experiencia. Bueno, te ocurre una vez, jamás vas a poder dormir. O sea, abres los ojos y tu bebé está en la puerta. Dices, no, aquí está pasando algo raro, ¿no? Como que mi bebé está en la puerta, ¿quién lo llevó hasta la puerta? ¿Cómo fue que llegó a ese sitio distinto a la cuna donde yo lo dejé?
Rubén Baena, anteriormente cuando a una persona se le llamaba bruja, se hacía referencia como una persona sabia, ajá, con mucho conocimiento.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros pensamos que decir la palabra bruja es como peyorativo o tal vez ofensivo, ¿no? Y no. La gente que se dedica a esto se sienten muy orgullosos de que les digas bruja o brujo, porque se sienten como reconocidos en un rango distinto al de los demás. Ahora, obviamente aquí lo que llega a afectar es que pues la gran cantidad de charlatanes ha hecho que esto de la brujería se torne en algo un tanto oscuro, ¿no?
ETA Grupo 22 es con ajo y tijeras y así nos acercan con los niños.
Pues ahí están varios remedios, varias fórmulas para repeler a estos seres tan nefastos. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. Recuerda que está el Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mejor es hacer el bien que prometerlo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahorita que estábamos aquí, que pasaron el audio de la del ruido de la Llorona, les quería platicar yo un suceso que me pasó, que oí la Llorona y no fui el único que la oyó, también fue mi abuelita. Entonces, pues, como fue que andaba, pues, cruzando la calle, vivían mis primos. Entonces yo andaba con ellos, allá, pues ya eran como ya la una de la madrugada. Y pues ya les dije, ya es noche, ya me voy a dormir. Entonces, en ese tiempo yo compartía la recámara con mi abuelita. Entonces mi abuelita estaba ya acostada, pero toda estaba despierta esperándome, ¿verdad? Y ya le digo, ok, ahorita ya vine a dormirme. Y ya me dice, ok, buenas noches. Y ya, nos decimos buenas noches. Y entonces ya pasaron como 5 minutos. Y era ya como la una y media de la madrugada. Entonces, ya estamos recostados, ya casi durmiéndonos. Y se escucha como si fuera una sirena de ambulancia. Así lejos, lejos. No tan lejos, pero lejos. Se ve como una ambulancia, así como ¡ah! Pero nomás que no se callaba. Siguió, nomás así, toda pareja. ¡Ah! Por mucho tiempo. Y hasta le dije a mi abuelita, abuelita, ¿usted sí oye eso que se oye? Y me dice, a ver, y se pone a oír, y me dice, sí, sí lo oigo. Y le digo, ¿y qué es? Y me dice, es la Llorona. Y no, y luego pues ya nos quedamos callados, y hasta se sintió como que se fue acercando más, como si fuera una ambulancia. Y se sentían hasta como las ventanas de la casa, como que empezaron así a retumbar. Y ya nos quedamos así callados, y hasta que se fue ya alejando, y que ya no se oyó. Y allá a la mañana siguiente le dije, ahorita, ¿y si oyó usted también lo que yo oí ayer? Y me dice, sí, a mí se me hace que fue la Llorona, que así se escuchaba, porque ella es de allá de México, de Coahuila, de San Pedro, Coahuila, de allá, aquellos ranchitos chiquitos. Y así pasó esa experiencia con el grito de la Llorona, muy diferente a los que yo he escuchado en el internet y en videos, pero sí se sentían unos escalofríos bien feos cuando se oyó. Y me sacó de onda porque nomás se escuchó así, como les digo, nomás así. Pero parejito. Y hasta se podía como apreciar así como el grito, pero como si fueran varios gritos, pero bien sincronizados. Esa fue mi experiencia.
Muy bien.
Si alguien tiene una experiencia similar, que la comparta y para oírla. Muchos saludos a todos. Buenas noches.
Claro, mi amigo.
Un grito estremecedor, un lamento que se te queda como tatuado, ¿eh? Y ahorita tú lo que hiciste expresar, y si es un lamento, un quejido macabro.
Muy macabro y angustiante, Gina. Imagínate que tú estás haciendo una tarea o terminando un trabajo o estás cenando y de repente escuchas eso en la calle. Tú dices, ¿qué onda, no? Algo está sucediendo. Claro. Y sí, ya lo creo que se ponen los pelos de punta, Gina.
Jenny Nacho, los escucho desde San Francisco, California. Gracias por arrancar la temporada macabra con un episodio espectacular, porque hoy es mi cumpleaños. Estoy iniciando un nuevo año y lo estoy haciendo aquí, en La Mano Peluda. Saludos y abrazos, bendiciones a todos los peludomaníacos, y a ustedes dos, un abrazo extra fuerte, y nosotros te lo devolvemos con nuestros mejores deseos y bendiciones. Y qué mejor que iniciar este nuevo ciclo en tu vida con relatos que son muy interesantes.
Es
saludos
correcto.
Y bendiciones para ti.
Claro que sí, un fuerte abrazo, ¿eh? un fuerte abrazo y que la hayas pasado súper y que el año que viene para ti, mi amigo, sea uno de los mejores en tu vida, si no es que el mejor. Perfecto.
Recuerdo que alguien me habló, no con voz, sino más bien a mi modo de ver, que no era bueno para mí elegir quiénes eran mis padres, que no funcionaría. Yo insistí en unirme a mi familia y las cosas entre mi madre y mi padre no funcionaron. Recuerdo que me mostraron varias cosas y lugares que sucedieron en mi vida, incluso la casa en la que vivo ahora. Una experiencia prenatal.
Órale, qué
interesante. De lo que comentábamos, esta familia como que no me funcionaba, ¿por qué la elegí? ¿Por qué estoy aquí? Ni con mi mamá ni con mi papá me pude llevar bien. Sin embargo, un aprendizaje, un gran aprendizaje seguramente tuviste.
Desde luego, sí, 100% seguro que así fue, porque nada es casualidad, créanme que nada es casualidad.
Y fíjate que más común que el recuerdo real antes del nacimiento es la comunicación del no nacido. ¿Cómo es esto? Es una comunicación que puede tener varias formas, llámese sueños muy vívidos, visiones lúcidas, mensajes auditivos, comunicación telepática, experiencias sensoriales. ¿Tú crees o consideras que has tenido un tipo de experiencias que te den información y que te consideres una persona que tuviste esta comunicación o has tenido este contacto con lo que pudo ser una experiencia prematura?
Bueno, pues adelante, ¿no? Nos encantaría escucharlos. Nosotros hemos visto, bueno, creo que alguna vez ustedes también o se han enterado de un niño prodigio, por ejemplo. Un niño que a la edad de 3 años o 4 años toca el piano majestuosamente. Recientemente estaba leyendo el artículo de un niño mexicano, un chamaquito de 8 o 10 años, la verdad es de que me quedé impactado más bien con la historia, porque a esa edad ya estaba haciendo la carrera, ya que era un niño bastante inteligente, un niño prodigio literal, que tiene un gran control sobre sus pensamientos, porque es un niño que devora libros, es un niño que desde chiquito empezó a hablar a una edad temprana. Y eso nos hace pensar que posiblemente este jovencito pues ya trae algo, algún don justamente desde antes de nacer. Ahora, si tú fueras el papá de uno de estos niños, que rápidamente tú te das cuenta que va avanzando pues a una velocidad vertiginosa. Niños que chiquititos ya saben leer. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cómo le hace? ¿Cómo pudo obtener ese conocimiento? Pues he ahí el gran misterio, mis amigos, justo lo que estamos hablando, ¿eh?
Hola, buenas noches. Mira, yo vengo a testimoniar algo que le pasó a mi mamá, obvio, hace varios años. Mira, mis papás tuvieron una fuerte discusión y querían divorciarse, querían separarse. Entonces, llegó a la conclusión que se insultaron, eran las 2 de la mañana, iban a ser las 3, se insultaron, se agredieron físicamente y como mentalmente y psicológicamente, o sea, uh-huh.
Estuvo feo, sí.
Al llegar, como que te diría, las 3, pasada las 3,
sí.
Yo empecé a escuchar ruidos, normal, pero pues, como yo sabía que estaban discutiendo, yo me dormí. A la mañana siguiente, mi mamá amaneció muy pálida, demasiado, como no tienes una idea, demasiado, con un aspecto fatal.
Ajá.
Ella no nos contó ese mismo día lo que había pasado, hasta el tercer día que pudo hablar ella, bien, ella nos contó que cuando estaba discutiendo con mi papá, uh-huh. Discutieron, ella se volteó por su lado y él por su lado, y la ventana daba hacia la calle, y la cama estaba pegada, dando la vista hacia la calle. Entonces ella le escuchaba eso, para eso ya ella decía que eran como 4 y pasadas. Entonces ella decía que le hablaba uno de mis primos, que le decía Claudis, y a ella se le hacía raro porque nunca nos visitan sus primos. Es muy raro que nos visiten sus primos. Entonces, como que la cuarta vez ella se asomó y en la calle había un perro grande en dos patas y tenía dos botes en cada mano, agarradas. Cuando ella voltea a verlo, el perro voltea de una manera escalofriante, como no tienes una idea, y deja caer un largo pelo y la voltea a ver con una cara de demoníaca. Ella empezó a decir, ella no supo ni cómo llegó en la cama, no supo nada, nada de verdad. Todavía no lo supera y siempre dice que lo va a recordar hasta su, yo creo que hasta su último día de vida. Muchas gracias y buenas noches.
Claro, este tipo de experiencias, y entonces estamos aquí ávidos de recibir una experiencia que tú hayas tenido de algo que podríamos considerar prenatal, lo que hemos vivido aquí a través de estos sucesos de experiencias paranormales, pero también aquellos que han vivido lo que sigue, experiencias cercanas a la muerte.
Ok, claro, no, son estos temas que nos apasionan, ¿a poco no? Claro que sí, saludos a Benji Pimentel, que está aquí con nosotros, al Irving Van, al Dantes Inferno, y también a Jaquiel, que está por aquí, Selene Sánchez, bienvenida amiga, gracias, gracias por estar aquí acompañándonos esta noche.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas un excelente sueño, descanso, y mañana tenemos nuevamente una cita para escuchar estos temas que nos apasionan. Que descanses, que Dios te bendiga, soy Gina Áviles.
Y yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pases muy bien, que descanses y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.